Hola, este es el podcast de Casa de Estudios. Yo soy Pablo Aguiar y hoy vamos a hablar del concepto de resistencia en la obra freudiana. Comencemos. Esta presentación gira en torno a citas textuales, algunas de ellas más extensas que otras. Quiero explicar que lo hago así porque considero que la letra de Freud constituye una excelsa expresión de escritura que nos permite disfrutar de una gran claridad. Varios de los textos citados corresponden a lo que muchos definen como los escritos técnicos de Freud. En este sentido, este trabajo tratará de aferrarse a esta idea, es decir, hacer hincapié en la relación de la resistencia y la técnica psicoanalítica, lo que quizá nos permite aproximarnos a ese complejo entrecruzamiento entre teoría y experiencia que Freud ponía en juego. La resistencia es un concepto presente en la obra freudiana desde sus inicios. Quizá este concepto constituye toda una paradoja. En su contenido intrínseco siempre se expresó como el obstáculo, la dificultad al develamiento del inconsciente y por ende al avance de la cura. Pero al mismo tiempo, esta condición de obstáculo fue lo que impulsó el avance en las elucidaciones de la técnica psicoanalítica. Voy a comenzar este recorrido con una primera cita, la misma se encuentra en Estudios sobre la Histeria, de 1893-1895. Este trabajo es realizado junto a Joseph Breuer y constituye para muchos el paso fundamental en el cual Freud presenta su tesis de la relación de los procesos psíquicos inconscientes con la histeria, en oposición a las concepciones predominantes de la medicina de aquella época. Durante su tratamiento con Elizabeth, Freud se da cuenta que se presentaban obstáculos a la expresión de recuerdos, aún repitiendo la presión de sus manos sobre la frente de la paciente. Freud observará que este fenómeno ocurría en momentos donde la paciente se encontraba alegre y libre de dolor, pero también luego de largas pausas, lo que lo lleva a concluir lo siguiente. Abro cita. Elizabeth siempre tenía una imagen o una ocurrencia, pero que no siempre estaba dispuesta a comunicármela. Podía imaginarme dos motivos para ese silencio. Bien, ella no consideraba la ocurrencia como valiosa o le resultaba demasiado desagradable su comunicación. En el curso de este difícil trabajo, empecé a atribuir una significación más profunda a las resistencias que la enferma mostraba a reproducir en sus recuerdos. Cierro cita. Según la traducción de este texto, esta será la primera mención sobre este concepto. Si bien el procedimiento de poner las manos sobre la frente provocaba cierta apertura por abreacción, Freud descubre que la paciente igualmente podía resistirse a develar el conjunto de las representaciones en torno al tema en cuestión. Podemos apreciar acá dos aspectos. Primero, el descubrimiento de la resistencia. Y segundo, que Freud, el analista, el investigador, percibe que esta resistencia se produce bajo ciertas condiciones, que no es algo librado al azar o carente de explicación. Por lo tanto, puede ser abordado en el análisis. En función de esto, Freud llegará a la conclusión que la resistencia constituiría la misma fuerza que participó en la génesis del síntoma histérico y que impidió el devenir consciente de la representación patógena. También dirá que esta censura se produciría sobre representaciones de carácter penoso, vergonzoso o doloroso. Es decir, representaciones que uno quisiera olvidar. Por lo tanto, esto permitía conjeturar allí la idea de una defensa contra las mismas. Renunciará al método hipnótico y catártico debido a que muchos pacientes se resistían y las resistencias serán tratadas a través de la asociación libre. Vemos aquí el giro fundante del cual proponemos comenzar a pensar. En Interpretación de los sueños de 1899, Freud presentará o planteará su teoría del sueño, encontrando en la actividad onírica un camino abierto para acceder a los contenidos del inconsciente. El sueño allí será la expresión del cumplimiento de un deseo, ante el cual se desplegarán procesos como la desfiguración y su consecuente disfraz, para que algo de eso pueda ser expresado en la conciencia. Freud nos dirá lo siguiente. Abro cita. En los análisis de sueños con pacientes suelo someter estas aseveraciones al siguiente examen y nunca falla. Cuando a primera vista el informe de un sueño me parece de difícil comprensión, ruego al que me lo cuenta que lo repita. Es raro que lo haga con idénticas palabras. Ahora bien, los lugares en que él modificó la expresión, que me dan a conocer los puntos débiles del disfraz del sueño, me sirven para darme cuenta que por ahí puede comenzar la interpretación del mismo. Cierro cita. Freud proponía dudar de la duda, con lo cual todo lo que emergiera durante el relato del sueño se lo tomaba como algo verdadero e importante. De esta manera se quitaba ese manto de suspicacia que el soñante pudiera atribuirle a tal o cual contenido. El artilugio de Freud es elemental y grandioso al mismo tiempo, en lo tocante o en lo relativo de la duda como resistencia. También, en relación al olvido del sueño, le va a atribuir justamente a la resistencia del soñante. Similar a lo descubierto en sus estudios sobre la histeria, Freud no parece dudar y le atribuye a este fenómeno la acción de la censura, lo que da como resultado la resistencia al recordar. En Recordar, repetir y elaborar de 1914, Freud sentará las bases de lo que se conocerá como la compulsión a la repetición. Este concepto tendrá a partir de aquí un verdadero peso incluso para reconfigurar su concepción de las pulsiones. También retomará su agieren como ese particular forma o modo de repetir en acto el pasado, fenómeno opuesto al recordar, para explicarnos cómo la resistencia opera en la transferencia con el médico. Observábamos que este obstáculo al desarrollo del trabajo analítico explicaba también los esfuerzos que el analista debía realizar para recuperar material en los sueños, con lo cual podemos asegurar a esta altura que la resistencia tiene que ver con el conjunto de las neurosis más que solo un fenómeno único y preciso en las histerias. Freud va a reflejar el devenir de la técnica en la cual observa el pasaje de la abracción por hipnosis y después por el método catártico hacia la asociación libre y por último el establecimiento de las resistencias y su consecuente interpretación para vencer la represión que las mismas expresan y así poder recordar. Ahora bien, nos va a explicar una manifestación muy particular del olvido, lo que iluminará aún más el poder de las resistencias en la cura analítica. Abro cita. Es cierto también que hay casos en los cuales se presentaba un comportamiento diverso. Podemos decir que el analizado no recuerda en general nada del olvidado y reprimido, sino que lo actúa. Como acción, lo repite sin saber que lo hace. Por ejemplo, el analizado no recuerda haber sido desafiante con la autoridad de los padres, en cambio, se comporta así frente al médico. Lo que más nos interesa es esta relación de esta compulsión a repetir con la transferencia y la resistencia. Pronto descubrimos que la transferencia misma es solo una pieza de repetición y la repetición es la transferencia del pasado olvidado sobre el médico. Cierro cita. Freud nos propone una importante y compleja articulación. Hay casos en los cuales no solo se olvida, sino que en lugar de recordar, se actúa a modo de repetición. Este fenómeno no solo se producía en relación con el médico, sino que en la vida cotidiana el paciente puede desarrollar actividades, emprendimientos y relaciones amorosas en las cuales se ponga en juego este actuar repetir. Ahora bien, será en relación a la figura del médico que este actuar repetir se establecerá como una resistencia y por lo tanto podrá ser interpretado. Freud puntualiza el valor del compromiso que el paciente debe asumir frente a la enfermedad, aún a pesar de las resistencias que ésta depara. También propone que, ante estos fenómenos, la tarea central del analista es la de tramitar estos contenidos en el ámbito psíquico, es decir, a través del recuerdo en oposición a la acción motora. Dice Freud, en el vencimiento de la resistencia comienza, como se sabe, con el acto, ponerla al descubierto, pues el analizado nunca la discierne y así comunicársela a éste. Solo en el apogeo de la resistencia descubren el trabajo en común con el analizado las mociones pulsionales reprimidas que la alimentan. Esta nueva tesis en la cual las resistencias se alimentarían de las pulsiones reprimidas nos permite avanzar a Pulsiones y destinos de pulsión de 1915. Allí Freud se dedicará a especificar las características de la pulsión, de esta manera la diferencia de un estímulo externo, pero también y fundamentalmente del instinto. Para ello va a proponer que una de sus características es la satisfacción de esta necesidad para aliviar el aparato psíquico y reencontrar el placer, pero este propósito no siempre se logra. Esto lo va a conducir a describir distintos destinos de la pulsión, reservando a la resistencia uno de estos. Propongo ir a la cita. Abro cita. Puede ser el destino de una emoción pulsionar chocar con resistencias que quieran hacerla inoperante. Entra entonces en el estado de la represión. Pero si ahora nos volvemos al aspecto contrario, comprobamos que ni siquiera es cierto que la represión mantenga apartados de la conciencia a todos los retoños de lo reprimido primordial. Si éstas se han distanciado lo suficiente del representante reprimido, sea por las desfiguraciones que adoptaron o por el número de eslabones intermedios que se intercalaron, tienen sin más expedito el acceso a la conciencia. Es como si la resistencia que lo consciente les opone fuese una función de su distanciamiento respecto de lo originariamente reprimido. Freud complejiza el concepto de represión esgrimiendo su condición dinámica y ya no meramente tópica de la misma, encontrando en las resistencias parte de ese proceso de dar caza a los retoños de lo originalmente reprimido y de esa manera mantener las asociaciones o ligazones de representación inoperantes y alejadas de la representación originalmente reprimida. En Resistencias y Represión, de 1916, Freud plantea a las resistencias como los puntos clínicos donde hacer foco en la intervención analítica, pues ellas le dan al analista las pautas y coordenadas de la conflictiva que el paciente no puede recordar o hacer consciente. Es decir, en eso que se resiste hay algo de eso que se desea. En dicho trabajo nos propone lo siguiente, abro cita. En primer lugar, cuando emprendemos el restablecimiento de un enfermo para liberarlo de sus síntomas patológicos, él nos opone una fuerte, una tenaz resistencia que se mantiene durante todo el tratamiento. Los neuróticos obsesivos lo hacen sobreimponiéndole su exagerada conciencia moral y sus dudas. Los que padecen de histeria de angustia logran, en ocasiones, llevarla ad absurdum, es decir, producen solo ocurrencias tan alejadas de lo buscado que no dan rédito alguno. He dedicado a este punto un tratamiento tan prolijo porque tengo que comunicarles que esta experiencia con las resistencias se convirtió en la base de nuestra concepción dinámica de las neurosis. Ya desde las observaciones de Breuer lo sabemos. La existencia del síntoma tiene por premisa que algún proceso anímico no fue llevado hasta el final, de manera que pudiera devenir consciente. El síntoma es un sustituto de lo que se interceptó. Y bien, conocemos el lugar donde es preciso situar la así conjeturada acción. Debe haberse producido una violenta renuncia a que el proceso anímico cuestionado penetrase hasta la conciencia. Por eso permanecerá inconsciente. Esa misma renuencia se opone durante la cura analítica al esfuerzo por volver a transportar lo inconsciente a lo consciente. Esto es lo que sentimos como resistencia. El proceso patógeno que la resistencia nos revela ha de recibir el nombre de represión. La relación entre resistencia y represión es fundamental para la comprensión de la neurosis. Podríamos plantear que lo que ahora se resiste durante el tratamiento expresa y define la conjeturada acción de la represión. Freud está poniendo dos niveles en juego, lo observable de la resistencia y lo conjetural, el otro nivel, a los fines de allanar el camino al trabajo del analista. En 1923, Freud presentará el yo y el ello, trabajo en el que se ofrecerá el nuevo aparato psíquico, caracterizado por las nuevas particularidades de lo inconsciente, lo preconsciente y lo consciente. Ahora estas instancias parecerán más a estados y funciones que a locaciones en términos tópicos, como en su primera configuración de 1900. Es todo un cambio, que complejiza la teoría, pero también permite contemplar de otra manera fenómenos que se presentaban en el trabajo analítico con pacientes. Siguiendo el rastro del concepto de resistencia que nos convoca, propongo rescatar la siguiente cita. Freud ya está advertido del impacto de su tesis central en el mundo científico de la época y por tanto ya sabe que otros investigadores comienzan a prestar atención a su propuesta. Asimismo establece una diferencia y a mi criterio una verdadera defensa de su principal conjetura, la represión de contenidos inconscientes en oposición a otras definiciones de lo inconsciente que ya estaban en uso en esa época. Abro cita. El conjunto de estos elementos excluidos por la represión se sitúa frente al yo en el análisis. La labor a la cual se plantea el problema de suprimir las resistencias que el yo opone a todo contacto con lo reprimido. Le decimos entonces que se halla bajo el dominio de una resistencia, pero él no sabe nada. No sabría darle nombre ni describirla. Cierro cita. Freud presenta aquí una importante novedad. La resistencia no es solo inconsciente, sino, y esto es lo más complejo de asimilar, parte desde el mismo yo sin que éste lo sepa. Es decir, correspondiente a esa parte disociada de la conciencia existente en el mismo yo. Freud detecta que a pesar de develar la condición de resistencia al yo del paciente, ésta aún continúa manteniendo con intensidad esa extraña e inexplicable fijación con la misma. Freud propondrá que esto explicaría la mórbida transacción entre el yo y el superyo en la cual se asume parte de la culpa moral, ese sentimiento inconsciente de culpa, por haber elegido como objetos amorosos a aquellas figuras primarias y prohibidas por la cultura y la educación moral. Dice Freud, La labor del analista queda facilitada cuando el sentimiento inconsciente de culpa es de préstamo, resultado de una identificación del sujeto con otra persona que fue, en su día, objeto de una carga erótica. Cierro cita. Las emociones amorosas inconscientes devienen en sentimientos de culpa una vez instaurado el superyó. Este último representa, a modo de identificaciones, aquellas elecciones amorosas provenientes del ello, con lo cual esta culpa inconsciente sirve de resistencia moral, si ustedes quieren, para no saber nada de aquellas elecciones amorosas, ahora incestuosas y prohibidas. En palabras de Freud, el yo no se siente culpable, sino enfermo. La resistencia cobra aquí una intelección mayor, lo que permite a su vez conocer mejor la filiación del yo con la enfermedad. Asimismo, Freud mantiene el mismo fundamento hipotético en su técnica, ser consciente en el yo esa parte disociada a través del develamiento de las resistencias, estas últimas como el aspecto interpretable en la experiencia del análisis. Más tarde Freud nos propone pensar las resistencias contra el psicoanálisis, no ya como técnica, sino como teoría o como doctrina en términos sociales o culturales, si ustedes quieren. En 1925 Freud presentará Las resistencias contra el psicoanálisis, un texto bastante particular ya que representa una suerte de contestación hacia el entorno científico y filosófico de esa época. Sus propuestas del inconsciente y su concepción de la sexualidad en el desarrollo psíquico del ser humano habían generado un gran revuelo en los ámbitos conservadores, científicos y no científicos. Así que propongo retomar ciertas citas de este texto, en el cual Freud esgrime, a través del concepto de resistencia, su defensa del psicoanálisis y su técnica, obviamente. Abro cita. Por tanto, las intensas resistencias al psicoanálisis no eran de naturaleza intelectual, sino que brotaban de fuentes afectivas. Así se explicaban su apasionamiento y su desprecio por la lógica. La situación obedecía a una fórmula simple. Los seres humanos como masa se comportaban hacia el psicoanálisis como lo hacían los individuos neuróticos a quienes se trataba por sus dolencias, pero a estos últimos era posible demostrarles, con un trabajo tenaz, que todo había ocurrido tal cual se le aseveraba. La mayoría de las resistencias se debieron a que el contenido de la doctrina hería intensos sentimientos de la humanidad. En 1917, se refiere a el texto Una dificultad del psicoanálisis, destacaba, dice Freud, que la concepción psicoanalítica del nexo entre el yo consciente y el hiperpoderoso inconsciente significaba una grave afrenta al amor propio de los seres humanos, afrenta a la que llamé psicológica, situándola en una misma línea con la biológica, infligida por la doctrina de la descendencia, Darwin, y con la anterior, la cosmológica lanzada por el descubrimiento de Copérnico. Cierro cita. Freud nos advierte que el psicoanálisis representaba por aquellos años no solo lo nuevo, sino también lo incómodo de pensar en tanto que premisas foráneas a la ciencia positivista de la época, pero también, y es lo más curioso, a la concepción filosófica predominante. Recordemos que en aquellos años o en aquella época la filosofía predominante se centraba en los procesos de la conciencia. Por ende, toda doctrina que propusiera reenfocar en lo inconsciente, obviamente que no era observada con mucha simpatía. Bien, ahora propongo retornar al interior de la técnica psicoanalítica y dirigirnos hacia 1926, más precisamente a Inhibición, síntoma y angustia, en el cual Freud presentará la relación posible entre la resistencia y la ganancia o el beneficio secundario de sostener el síntoma. Abro cita. Merece una cuidadosa indagación averiguar si todos los síntomas histéricos primarios están edificados así. El yo se comporta como si se guiara por esa consideración. El síntoma ya está ahí y no puede ser eliminado. Ahora se impone avenirse a esta situación y sacarle la máxima ventaja posible. Las formaciones de síntoma de los neuróticos obsesivos halagan su amor propio con el espejismo de que ellos son hombres puros y escrupulosos, por lo tanto serían mejores que otros. Las formaciones delirantes de la paranoia abren el ingenio y la fantasía de estos enfermos, un campo de acción que no es fácil sustituirles. Cierro cita. En este caso me parece importante puntualizar que no solo es la resistencia a lo novedoso o irruptivo, sino que el síntoma permite establecer y sostener una satisfacción difícil de sustituir. Este punto es muy interesante porque posiciona nuevamente a la resistencia como un punto o foco de la satisfacción. Planteo similar, si ustedes me permiten, al utilizado en relación al sentimiento inconsciente de culpa esgrimido ya en el yo y el ello y veíamos recién. Podríamos prestar o estar de acuerdo entonces que Freud establece a nivel de la experiencia la presentación de las resistencias a la cura, pero propone obviamente otro nivel, el hipotético en el cual a través de los fenómenos o de estos fenómenos interpretar la existencia de procesos inconscientes que movilizan estos fenómenos observables. Esta separación de niveles no es menor y me parece que es un punto muy importante a rescatar hasta acá en este recorrido. En 1937 Freud presenta su análisis terminable e interminable. Este, junto con construcciones en el análisis del mismo año, constituyen los dos últimos trabajos dedicados estrictamente a la técnica psicoanalítica. En el primero de estos, análisis terminable e interminable, Freud desanda las características del análisis proponiendo pensar y responder el porqué de la duración del tratamiento. Cuando uno lo lee, por momentos resulta desalentador, pero no menos instructivo en las dificultades que la técnica, según la concebía Freud, debía atravesar. De esta manera, desplegará una importante cantidad de articulaciones en torno a la resistencia. Freud advierte que la comunidad científica de la época no operaba con este otro nivel, esta conjetura de lo inconsciente. Eso era lo invisible para ellos, y esto llevaba a cuestionar la extensión de los tratamientos psicoanalíticos. En función de esto, dice lo siguiente, abro cita. Antes que nada, hemos de decir qué quiere decir la frase el final de análisis. Desde un punto de vista práctico es fácil recontestarlo. Un análisis termina cuando el psicoanalista y el paciente dejan de reunirse para las sesiones de análisis. Esto sucede cuando se han cumplido más o menos de forma completa dos condiciones. Primera, que el paciente no sufra ya de sus síntomas y haya superado su angustia y sus inhibiciones. Segundo, que el analista juzgue que se ha hecho consciente tanto material reprimido, que se han explicado tantas cosas que eran ininteligibles y se han conquistado tantas resistencias internas que no hay que temer una repetición de los procesos patológicos en cuestión. Cierro cita. El fragmento de la cita no requiere mayores elucidaciones. Sí me parece importante señalar la mención que Freud hace de la conquista de las resistencias como un aspecto soslayable en torno a un tema tan complejo y relevante como el final de análisis. En función de esto, abro la siguiente cita. Bajo el influjo de los impulsos displacenteros que siente como resultado de la reactivación de sus conflictos defensivos, la transferencia negativa puede ocupar el primer plano y anular por completo la situación analítica. Ahora el paciente mira al psicoanalista como un extraño que tiene exigencias desagradables para él y se conduce entonces como un niño que no gusta del extraño y no cree en nada de lo que éste le dice. Así vemos que existe una resistencia al descubrimiento de las resistencias y los mecanismos defensivos merecen realmente el nombre que les hemos dado primitivamente aún antes de haberlos examinado en detalle. Cierro cita. Freud deduce que estos mecanismos defensivos, que otrora en el tiempo estuvieron destinados a preservar al yo en su desarrollo de los peligros, son puestos ahora al servicio de defender el equilibrio logrado en sus relaciones con las otras instancias, yo y superyo. Estas defensas se desplegarán durante la transferencia y en relación a la figura del médico que ahora es sentido como un peligro. En este texto, luego se dedicará a pensar sobre un caso particular de resistencias promovidas por el comportamiento pulsional. Abro cita. En otro grupo de casos, las características distintivas del yo que pueden ser responsables como fuentes de resistencias pueden surgir de raíces más profundas y diferentes. La conducta de los dos instintos primigenios, su distribución, su mezcla y su difusión. Durante el trabajo analítico no se obtiene de la resistencia, sino la de que es una fuerza que se defiende con todos los medios posibles contra la curación y que se halla completamente resuelta a aferrarse a la enfermedad y al sufrimiento. Si consideramos el cuadro completo constituido por los fenómenos del masoquismo inmanente a tanta gente, la reacción terapéutica negativa y el sentimiento inconsciente de culpa encontrado en tantos neuróticos, no podemos ya adherirnos a la creencia de que los sucesos psíquicos se hayan gobernados por el deseo de placer. Estos fenómenos son inequívocas indicaciones de la presencia en la vida psíquica de una fuerza a la que llamaremos instinto de agresión o de destrucción, según sus fines, y que hacemos remontar al primitivo instinto de muerte de la materia viva. Cierro cita. Freud describe, y pone en juego su último conflicto pulsional para advertirnos la relación que existe entre los fenómenos de la resistencia en transferencia con la pulsión de muerte. Recordemos que dicho concepto está pensado para explicar esta oscura tendencia a la aniquilación de toda organización y desarrollo en la vida del ser humano. Dicha conceptualización proviene desde 1920 y posterior a las atrocidades de la Primera Guerra Mundial, suceso que conmocionó claramente a Freud, lo que se reflejó en su nueva teorización pulsional. Posteriormente, en este texto, se va a dedicar a pensar una particular resistencia, esta vez focalizada en la persona del analista. Abro cita. Por desgracia, también ocurre otra cosa. Parece que cierto número de psicoanalistas aprenden a utilizar mecanismos de defensa que le permiten desviar de sí mismos las implicaciones y exigencias del análisis, probablemente desviándolas hacia otras personas, de modo que ellos siguen siendo como son y pueden sustraerse a la influencia crítica y correctiva del psicoanálisis. Esta cita es muy interesante. Se refiere a la resistencia del psicoanalista al psicoanálisis. La resistencia, según Freud y su concepción de la práctica, a someterse al análisis con otro psicoanalista. Y esto se vincularía con otra resistencia, la de, por ser psicoanalistas, psicoanalizar a otros desviando la atención sobre lo que serían sus propios puntos débiles. Podríamos llamar a esta como la práctica del psicoanálisis como resistencia. Finalmente llegamos al análisis de la última y más determinante de las resistencias. Abro cita. Tanto en el psicoanálisis terapéutico como en el de carácter percibimos que dos temas se presentan con especial preeminencia y proporcionan una cantidad desmedida de trabajo. Los dos temas que se corresponden son: en la mujer, la envidia del pene, una aspiración positiva a obtener un órgano genital masculino, y en el varón, la lucha contra su actitud pasiva o femenina frente a otro varón. La gran importancia que estos dos temas representan no escapó a Ferenczi. En su artículo, consideraba como un requisito para todo psicoanálisis realizado con éxito que estos dos complejos hubieran sido dominados por completo. Me gustaría añadir aquí que, según mi propia experiencia, pienso que al pedir esto pedía demasiado. En ningún momento del trabajo psicoanalítico se siente más de haber estado predicando en el desierto que como cuando se intenta persuadir a una mujer de que abandone su deseo de un pene porque es irrealizable, o cuando se quiere convencer a un hombre de una actitud pasiva hacia los varones, no siempre es la castración, y que muchas veces es indispensable en las relaciones de la vida. Pero también aprendemos de todo esto que la resistencia evita que aparezca algún cambio. Con frecuencia tenemos la impresión de que con el deseo de un pene y la protesta masculina hemos llegado a la roca viva y que, por tanto, nuestras actividades han llegado a su fin. La repudiación de la femineidad puede ser un hecho biológico, una parte del gran enigma de la sexualidad. Solo podemos consolarnos con la certidumbre de que hemos dado a la persona psicoanalizada todos los alientos necesarios para reflexionar y modificar su actitud hacia él. Cierro cita. Freud establece al final de las actividades del analista en este punto, suerte de límite que sería la castración, fundamento de la más difícil de las resistencias y al mismo tiempo límite de las teorizaciones que el autor desarrolló durante más de 30 años. Hay un aspecto en todo esto que me resulta llamativo. Como hemos visto a lo largo de este recorrido, Freud fue capaz de articular y pensar su concepto de resistencia con otros, con muchos otros, complejizando pero al mismo tiempo enriqueciendo la labor del analista frente a las dificultades de su técnica. Freud va a vincular esta roca viva de la sexualidad con un hecho biológico. Sabido es que desde 1920, con el descubrimiento del nuevo dualismo pulsional, Freud intenta explicar fenómenos tan complejos como la vida y la muerte, conceptos que por cierto eran tratados por la biología. Recordemos que en 1923 definirá a la pulsión como un concepto de deslinde entre lo psíquico y lo somático. Otra vez aparece lo biológico. Sin duda esta tesis fue ganando terreno en las teorizaciones freudianas. Llegamos a este punto donde Freud propone la misma tesis, la más profunda, enigmática y difícil de las resistencias, también tendría un fundamento biológico. Me pregunto ahora, ¿no habrá constituido esta concepción biologicista otra resistencia más para la técnica según Freud la concebía? Esta vez inadvertida por el gran maestro. Dejaré aquí este recorrido con la esperanza de haber podido reflejar alguna de las elucidaciones más importantes sobre el concepto de resistencia en la obra de Sigmund Freud. Muchas gracias.